Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en COPE de la Costa, en Costa Viva, como ya escuchábamos de parte de nuestros compañeros de COPE Galicia. Una de las noticias del día, por no decir la noticia del día, es esa valoración que estamos haciendo de los resultados del Consejo de Ministros de Pesca. Consejo que fue más arduo de lo que se esperaba y con resultados que no satisfacen a todos por igual. En lo que afecta a los barcos mariñanos, no ha habido buenas noticias para especies como el jurel, la cigala o especialmente el abadejo, que como sabes sufre un tijeretazo superior al 50%. Desde la Federación Nacional de Cofradías y desde Burela, su patrón mayor, Basilio Otero, recordaba que más allá de acuerdos políticos, los propios pescadores son los que mejor pueden regular los caladeros. Lo escuchamos.
Algo siempre que recordamos a los científicos y a los políticos, os pescadores non vamos a peixes que non hai ou que escasean. Sempre vamos ao peixe que máis abunda, e debemos de ter a nós como un pouco de reguladores tróficos destas especies, pero desgraciadamente non nos fan moito caso de momento.
En cuanto a especies, la merluza, estrella de las lonjas mariñanas, los pincheiros de Burela y Celeiro verán reducida su capacidad de pesca en el Gran Sol tras el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero eso sí, gana cuota la flota de litoral, en torno a un 10% de capturas. El ministro Luis Planas valoraba esta subida como la más importante del siglo, un tanto que el consejero do Mar, Alfonso Villares, como escuchábamos en la entrevista que mantenía con nuestro compañero Alberto Varela, apunta a los propios pescadores. Villares valoraba el conjunto del acuerdo como decepcionante y también criticaba al gobierno central por su opacidad durante las negociaciones de estos días y por no conseguir más durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en este miércoles 13 de diciembre. Es el asunto más importante de esta jornada, pero no el único. Te contamos más asuntos en titulares de la mano de Establecimiento Rey. En la crónica de sucesos, un incendio registrado esta madrugada en Cangas de Foz causó importantes daños materiales en varios anexos de una vivienda. Las pérdidas fueron cuantiosas, ya que ardió maquinaria de feria que estaba almacenada en las instalaciones. No obstante, la rápida intervención de los servicios de emergencias evitó que las llamas afectasen a la casa. Pasaban escasos instantes de las 4:30 de la madrugada cuando llamó al 112 Galicia, uno de los ocupantes de la vivienda afectada, situada en el camino de Acruz, perteneciente a la parroquia de Cangas. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, aunque los profesionales sanitarios tuvieron que atender in situ a una de las personas afectadas por el fuego. Hablamos de varias cuestiones polémicas. Empezamos al otro lado de la ría, en Figueras, donde dos asociaciones, la de vecinos y la de mayores Cristo del Buen Viaje, pedirán a sus socios opinión sobre el proyecto de construcción de una escollera en el puerto deportivo. Recordemos que este pasado fin de semana se celebró una concentración en el muelle organizada por el colectivo BioEo y por otros colectivos como la Coordinadora Ecologista de Asturias o Greenpeace, desde donde lideran la oposición al proyecto del dique. Aún así, no todos los vecinos lo tienen claro y por eso harán estas preguntas durante las próximas jornadas. Seguimos con más asuntos polémicos. El conocido narcotraficante Laureano Ubiña presenta mañana su nuevo libro, Desmontando Fariña, en Illa Pancha, aquí en Ribadeo. Desde el colectivo Por Nuestro Faro critican esta iniciativa, que dicen no ha sido aireada por la mayoría de medios de comunicación y piden explicaciones al alcalde de por qué se permite este acto a esta persona concreta en un espacio público que pertenece a todos los ribadenses. Seguimos con más asuntos que afectan a Ribadeo. El Grupo Parlamentario Socialista denunciaba este martes en el Parlamento de Galicia que la Xunta de Galicia nombró a Manuel Balín Valdés como director del Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias para darle un premio solamente por ser miembro del Partido Popular. El diputado Martín Seco criticó que se anuló de esta forma el impulso que recibió la escuela en los últimos años de manos de su anterior directora, ingeniera de Montes, que, habiendo superado una oposición, fue cesada para darle el cargo a dedo al ex dirigente popular, sin ningún tipo de currículum con respecto a formación agraria. El parlamentario socialista apuntó en este sentido que este año ya no hubo alumnado suficiente para el primer curso del ciclo forestal que se implantó en el centro hace 3 años. Pues bien, desde la Xunta respondía el director de la Agencia Galega de Calidad Agroalimentaria, José Luis Cabarcos, quien señaló que la elección de Balín vino motivada por su experiencia en gestión y organización, que era el perfil que buscaban. No dejamos aún Ribadeo, hablamos de asuntos más amables. El concello retira de forma gratuita 40.000 ruedas de las explotaciones ganaderas. El alcalde Daniel Vega agradecía la colaboración de la Xunta de Galicia y el trabajo conjunto realizado a favor de la conservación del medio ambiente con medidas de este tipo. De Ribadeo pasamos al Ayuntamiento Vecino de Barreiros, donde el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, puso hoy en valor la apuesta del Ejecutivo Central por la conservación y mejora del litoral, con una inversión de más de 900.000 euros del Plan de Recuperación para acometer mejoras en las playas de Arealonga y Balea. En Arealonga, los trabajos con un valor superior a los 550.000 euros consisten en la recuperación del ecosistema mediante la demolición de estructuras y pavimentos en el sistema dunar y también erradicar especies invasoras que suponen una importante amenaza, como el caso de la hierba de la pampa. Después, restaurar especies autóctonas y proteger y poner en valor ese sistema dunar de la playa. En el caso de la playa de Balea, la inversión es de 350.000 euros aproximadamente y las actuaciones son similares. Y seguimos saltando de Ribadeo a Barreiros, de Barreiros a Foz. El concello abría ayer al público el parque infantil de tráfico situado en el muelle de Foz, una zona segura de 2.100 metros cuadrados para aprender a andar en bicicleta. El espacio, en el que también se permiten patinetes y patines, se cerrará únicamente en caso de jornadas organizadas por la policía local. Además, también en la jornada de ayer, la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo aprobaba un convenio de 120.000 euros con el Ayuntamiento focense para renovar por completo los parques infantiles de Julia Minguillón, Marzán y Cudo Castro en la playa de Yas. Y último salto que hacemos de momento. Vamos hasta Burela. El concello aprobaba en el Pleno Municipal, con los votos a favor de socialistas y nacionalistas, la renovación del contrato de servicio de aguas con la empresa Espina y Delfín por 5 años más. La alcaldesa de Burela, Carmela López, explicó que uno de los motivos de firmar de nuevo el contrato con esta empresa para el próximo lustro es la previsible construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales. Por su parte, el Partido Popular condena que el gobierno local optase por prorrogar de forma anticipada el contrato a la actual concesionaria del abastecimiento y saneamiento de agua en lugar de sacar un nuevo concurso público. El portavoz de los populares, Manuel Rouco, asegura que la falta de previsión del bipartito hace que el concello de Burela deje de percibir alrededor de 140.000 euros por el canon del agua. Y un último asunto en Burela, antes de finalizar, en este caso, un evento de agenda importante que tenemos este próximo viernes, día 15. Burela y el conjunto de la comarca de Amariña celebra el Día de Orgullo Mariñeiro. Por cierto, te contamos, ya te lo hemos avanzado aquí, lo tenemos también en nuestras redes sociales, que ese día tendremos un programa especial in situ desde Burela. Nuestro Costa Viva, de 12:30 a 2 del mediodía, estará dirigido por Juana Carrera y celebraremos ese Día de Orgullo Mariñeiro y también hablaremos, por supuesto, de actividades relacionadas con la Navidad. Por cierto, también te avanzo que en unos minutos, para hablar de ese Día de Orgullo Mariñeiro, tendremos con nosotros al gerente de la Fundación Expomar, José Manuel González Brais. Pues así, de este modo, con temas variados, algunos más relacionados con eventos, algunos más polémicos, que siempre tenemos pues también aquí en nuestra comarca, hemos hecho el repaso a los titulares, como siempre, te los ha traído Establecimiento Rey, desde Xove.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Y hablamos ahora de la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Cielos con alternancia entre nubes y claros, con precipitaciones que serán más fuertes en la jornada de mañana. Tenemos también aviso amarillo de la AEMET por olas de 4 a 5 metros en la costa lucense y la del Principado de Asturias, con mar combinada del noroeste. En cuanto a las temperaturas, han bajado. Las máximas hoy son de 13 grados y las mínimas estarán en torno a los 10. El tiempo mejora un poquito a partir del viernes.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Y vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Pues tenemos que hablar de normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente Astur. Simplemente destacar un suceso acontecido en la jornada de ayer. Un turismo atropelló por la tarde a un jabalí que irrumpió en la autovía del Cantábrico. Sucedió minutos después de las 6 en el kilómetro 536 de la A8, a la altura del municipio de Lourenzá. El conductor no resultó herido en el accidente, pero el coche sufrió daños materiales y el animal murió, por lo que tuvo que ser retirado de la calzada. Como siempre, te recordamos que si coges el coche, extremes la precaución al volante.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Y ahora sí, en unos minutos nos acercamos a la Fundación Expomar para hablar de ese Día de Orgullo Mariñeiro que se celebra en Burela este viernes. Antes, unos buenos consejos.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOCI, en Lugo, Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982 22 77 83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982 22 77 83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315, 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
En Tierra Animal, además de alimentos de calidad para tus mascotas, de piensos y semillas para animales de granja, de cientos de accesorios para paseo, descanso, juego y ropa, además de todo lo necesario para vuestro huerto y jardín, estas Navidades os traemos abetos, acebos y flores de Pascua para que decoréis vuestra Navidad y divertidos juguetes navideños para vuestras mascotas. Ven a visitarnos a Rosalía de Castro 43, Burela.
Jornadas de la cocina asturiana en la Taberna de Sargadelos. Del 15 al 31 de diciembre ponemos a su disposición los platos más representativos de la cocina asturiana. Fabada, pote asturiano, tortos con zorza y huevo, cachopos variados, arroz con leche. Déjese envolver por su maravilloso entorno y acérquese a disfrutar de las jornadas de la cocina asturiana en la Taberna de Sargadelos. Y recuerde que durante las fiestas navideñas aceptamos encargos para llevar a domicilio. Taberna de Sargadelos, magia y misterio de Galicia en cada plato. Teléfono de reservas 663-566-838. 663-566-838.
Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa. Estamos falando durante todos estes días de diferentes eventos, algúns relacionados con este tempo de Nadal e outros tamén relacionados pois cunha comarca mariñeira, como é a Mariña. Falábamos durante estas últimas horas pois dese reparto de taxe cuotas para o vindeiro ano, que bueno, como sempre trae luces e sombras para a nosa flota, pero temos que estar orgullosos do que fan os nosos pescadores, do que fan os nosos mariñeiros, e por eso en Burela celébrase este venres o Día do Orgullo Mariñeiro. É unha iniciativa da Fundación Expomar e falamos co seu xerente, con José Manuel González Brais. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como está esta previa dese día importante para Burela, e por que non decirlo, para toda a comarca da Mariña, como ese Día do Orgullo Mariñeiro?
Pois pues estamos rematando xa cos últimos flecos, confirmando a existencia da xente que vai, das institucións que van a participar, e bueno, satisfeitos para a acollida que está tendo.
Un pouquiño, falábamos a semana pasada pois coa alcaldesa de Burela e a presidenta da fundación, con Carmela López, e dábanos así 4 pinceladiñas do que vai ser ese día, esa xornada deste vindeiro venres, pois que inclúe pois cuestións relativas aos nosos produtos mariñeiros, a divulgación nas escolas, a exaltación desta cultura propia que temos na nosa comarca. Pero bueno, como vai ser un pouco a programación desa xornada, por ir pouco a pouco, non?
Pois efectivamente, como tú moi ben dices, a xornada temos dividida en 3 bloques. Por un lado temos o orgullo mariñeiro na escola, donde queremos incidir pois un pouco na xente máis nova para incentivar e reivindicar o consumo do peixe, o saudable que é o insumir peixe. O importante é que nos comedores escolares haxa produto de cercanía. E con ese motivo, en 8 colexios da Mariña, colexios de Viveiro, colexios de Foz, de Burela, de Mures, van ter os nenos e nenas ese día no seu menú, van ter merluza do pincho de Burela. Por outro lado, o segundo bloque, xa é un bloque máis cultural, incluso hasta con algún tinte histórico, é o que chamamos orgullo mariñeiro no escenario. En este caso, presentarase o documental Escamas Sangue, producido por dous bureleses, por Adrián Canoura e Breixo Llano, que participarán despois, unha vez presentado o documental, participarán nun coloquio conducido por o patrón maior e presidente da Federación Nacional de Cofradías do Siglo III, no que participará tamén Jaime Aguado, capitán marítimo de Burela. En este coloquio, pois, falarase un pouco do que foi o mar para a Mariña, para Burela, cal é o camiño un pouco que hai que seguir. Sentirnos orgullosos, non presumir de nada, pero sí, dende logo, que temos que estar orgullosos de todo o canto leva feito o sector, do que implica económicamente e socialmente, e do que terá que implicar agora en adiante. Unha vez rematado o coloquio, actuará a Coral Polifónica de Burela, un pouco en representación de todas as agrupacións musicales de Burela que tanto demostraron o día da música fai pouco aquí en Burela. Despois pechará o acto a alcaldesa de Burela e presidenta da Fundación Escomar, Carmela López, xunto con o director xeral de Pesca da Consellería do Mar, Antonio Basanta. Estaba prevista a participación neste acto do Conselleiro do Mar, pero o Conselleiro do Mar, en este caso, vai nos acompañar durante toda a mañá, pois polos colexios e pola cociña onde se elaboran os menús, vai estar con nosotros, con a alcaldesa, co presidente da Fundación e cos membros do patronato, visitando os colexios onde se degusta a merluza e Burela. Unha vez rematado o acto na Casa da Cultura, pasamos ao terceiro bloque, que é o que denominamos Orgullo Mariñeiro no Prato. Queríamos rematar esta xornada pois con un tinto un pouco festivo. Na carpa situada ao lado da Casa da Cultura podremos degustar peixe de Burela. En concreto, estamos pendientes un pouco do peixe caixa nas nosas lonxas, pero sí que casi con toda a seguridad vamos a contar con empanada de congrio e con caldeirada de raia. Son dúas especialidades un pouco, a veces non moi coñecidas, sí, pero que se comercializan no Porto e que teñen moita importancia para nós. Na carpa estará a Agrupación Cultural da Mara, que poñará o toque musical e festivo para rematar a xornada, pois un pouco dunha maneira folclórica e alegre.
Pues ahí vemos toda esa programación para este venres, celebramos venres 15 de decembro, un par de días, pues ese día do orgullo mariñeiro. ¿Por qué é importante para unha fundación como a Fundación Expomar, que bueno, os que xa vos coñecemos desde hai tempo, pues sabemos da importancia desa promoción, desa posta en valor pues da nosa cultura mariñeira, pero bueno, especialmente pues nun ano como a este, no que as cofradías máis importantes da comarca pues cumpriron os seus 100 anos de historia? Pois, por que é importante celebrar este Día do Orgullo Mariñeiro e por que é importante pois que sexa unha xornada ao mesmo tempo festiva? Penso que tamén, pois, dicíamolo ao comezo, con estas cuestións pendentes dos repartos de cuotas e de totais de capturas para os vindeiros anos, que a veces afectan a nosa flota, por que é importante tamén esa parte reivindicativa, de reivindicar o noso?
Pois, sobre todo, porque desde o patronato da Fundación Espamar, analizando todos estes últimos anos o recorrido da Fundación, vemos que temos unha valoración a nivel de todo o Estado, a nivel ICE, moi importante. E a veces na nosa propia localidade non sabemos a riqueza e a suerte que temos con contar co mar que temos e co sector que temos. De feito, estamos dicindo estes días, temos que ter en conta que, por exemplo, na lonxa de Burela, por mediación de ARSA, comercializanse cada día máis de 75 toneladas de peixe, que en alguna ocasión chegamos a vender 490 toneladas. Isto en 316 especies distintas de peixe que se venden a nosa lonxa, o que supón despois que máis de 150 empresas que operan na lonxa de Burela, 150 empresas camioneros, pescadores, mayoristas, distribuyen o no su producto por todo el Estado español. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, la Ancha de Burela, no lo digo yo, pero hay datos que se lo demuestran, está considerada como la loncha europea más importante de merluza do Pincho. A primera de Galicia, en Bonito do Norte, en Cabala, en Palometa Roja. Ou que organizacións como a Organización de Productores Pesqueiros ou a Cofradía de Burela participan nos principais organismos de pesca tanto a nivel europeo como a nivel autonómico. É dicir, un sector que ten moita importancia para a comarca e que a veces nós mesmos non nos damos conta do que temos e ponemos en valor. O que dicíamos antes, non vamos a presumir de nada, pero sí que vamos a estar orgullosos do que temos e do que queda por facer.
Xa por último, Brais, bueno, temos ese gran evento este venres, a próxima Feira Espomar non será este vindeiro ano, senón o seguinte, o 2025, con ese carácter de ser, pois cada dous anos, xa pasado, pois afortunadamente, ese tempo da pandemia, pero bueno, como anda o traballo, en que se está traballando dende a Fundación agora nestes momentos?
Pues ahora mismo en la Fundación, la verdad, tengo que decir, contamos una actividad interesante. Porque, como tú muy bien dices, a feira no se celebrará hasta 2025, sí. Pero antes de la feira contamos con un montón de eventos y un montón de actividades. O sea, para empezar, en el mes de mayo, pues tenemos que hacer esas dos excepcionales jornadas técnicas, más o conto empresarial. Pero a mayores este año, llevamos ya 6 meses trabajando, presentámoslo hace poco nun foro de turismo que houve en Huelva, metímonos a Fundación Espomar, está dentro da Rede Nacional de Turismo Mariñeiro, que é unha rede que con fondos da Secretaría de Estado de Turismo intenta promocionar o turismo mariñeiro e o oficio do mar. É algo no que a Fundación Espomar todo o ano 2024 vai incidir, participará en diversos foros e traerá a Burela, pues, diversas actividades relacionadas con este evento. É dicir, que esperamos un ano, 2024, creo que con moitas actividades, esperar contraer cousas positivas para a comarca.
Pois de novo que sí, nos que as contaremos aquí, se é posible, dende logo pois xa contamos, xa avanzamos pois todo o que ten que ver pois con ese Día do Orgullo Mariñeiro, por certo, xa adiantamos, xa o estivemos contando durante estes días que ese propio venres, ese venres día 15, estará a nosa compañeira Juana Carrera cun programa especial no que falará do Nadal en Burela, e por certo, pois tamén celebrando pois ese Día do Orgullo Mariñeiro, pois con todos os burelaos e con toda a xente da Mariña, que dende logo é un día para sentirse orgullosos e un día, como decíamos antes tamén, para reivindicar esa cultura tan propia que temos na comarca da Mariña. José Manuel González Brais, xerente da Fundación Espomar, graciñas como sempre por atendernos e seguimos falando, por suposto, de todas estas cuestións en vindeiras ocasións.
Pois moitas gracias a vos por a vosa colaboración, por a vosa axuda. Non queda outra que convidarvos a vos e a todos os mariñáns a participar neste día de orgullo o vendes día 15. Muchas gracias, buen día.
Orly te dedica estos minutos para darte las gracias por esta mayoría de edad. 18 años luchando en un pequeño comercio de Apontenova. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Y para que tus regalos destaquen, te los preparamos de manera especial. Ya sabes, Orly envuelve sentimientos para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, visita nuestro Facebook e Instagram, Orly La Bandera, y haz tus encargos. Regalos que sorprenderán. Con todas las compras de Navidad, repartimos 1000 rifas para sortear un vale para gastar en la tienda con el sorteo de la Lotería de Reyes. Y por las calles de Apontenova, para los más peques, estarán Mickey y Minnie. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos de feria. Orly, nuestros deseos para el año 2024 de salud para todo el mundo. Volver a cantar con ellos al compás.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2, bajo Vegadeo, y deseamos una feliz Navidad y feliz año 2024.
Cafetería, restaurante o asador en A Cruz do Lobo, en San Cosme de Barreiros, pone en conocimiento de toda su clientela que permanecerá cerrado por descanso desde el 20 de diciembre a partir de las 5 de la tarde hasta el 18 de enero. Abriremos el 19 de enero a las 6 y media de la mañana. Cafetería, restaurante o asador aprovecha la ocasión para dar las gracias a toda su clientela por este año 2023 y quiere desear a todos unas muy felices fiestas navideñas.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y seguimos hablando de uno de los temas importantes de esta semana, más allá de lo que sucede en torno al Alcoa San Cibrao. Te recordamos que esa reunión de la mesa de seguimiento de Alcoa, en la que estarán presentes representantes de la empresa, del gobierno central, de la Xunta y los sindicatos, será este viernes. Es la primera que se celebra después de que Jordi Hereu fuera nombrado ministro de Industria. Estará presidida por la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torro, y contará con la presencia del delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Pero no te hablamos de esto, te hablamos de pesca, de esas noticias con respecto al reparto de cuotas para el próximo año que afectan a los barcos marinanos y que no son del todo buenas para nuestra flota. Escuchamos al conselleiro do Mar, Alfonso Villares.
A negociación que tivo lugar estos días en Bruselas para fixar as novas cuotas para estes próximos anos, podemos decir que foi unha decepción. Foi unha decepción porque en nada se mellorou a proposta inicial que trasladou a Comisión, unha proposta inicial en donde, por un lado, xa propoñía unha millora no cupo tanto do rape como da merluza como do gallo, e unhas propostas que as poñían os índices de subida en base a uns informes do propio ICES, en donde xa determinaba que era posible e era asumible alcanzar estas subidas que, ao fin e ao cabo, xa a propia Comisión as propoñía. Por outro lado, en especies que son importantísimas para moitas das nosas pesquerías, pois seguimos peor do que estábamos, porque en canto a cota do Abadexo, ao final conseguimos, non se conseguiu nada, conseguiuse unha baixada case da mitad do que tiñamos o ano pasado, e o mismo falamos para o lenguado. En canto a outras pesquerías, como pode ser o xurel ou outras que tamén son de importancia para nós, como a propia anguila, pois non se conseguiu mellora ningunha do que xa tiñamos en estes momentos. Por iso que para nós é unha decepción, porque ademais as propias melloras, cando se fala de mellorar a merluza, o rape, o galo, que, como digo, eran propostas xa feitas pola propia Comisión, a quen lle temos que agradecer esta proposta da Comisión é precisamente a nosa flota gallega, que fan uns traballos durante todos estes anos que son respetuosos e uns traballos que son e que van na línea da sostibilidade. Por lo tanto, en ese sentido, agradecerlle a nosa flota que pesquen de xeito tan sostible, que é algo que nosotros, desde a Consellería do Mar, estamos continuamente incidindo e dicindo dun sitio a noutro sitio, porque realmente así é. Nós entendemos que hai moito traballo que facer. Estas negociacións que houve durante estes días, casi podemos decir que non houve negociación ninguna, porque se mantén a proposta inicial da Comisión, polo tanto, negociación non houve ninguna, ademais de dicir, como xa tamén trasladamos estes días, a opacidade que houve nelas, que non houve en ningún momento ningún tipo de comunicación con todo o sector e con todas as comunidades que estábamos ali presentes para participar e para, en todo caso, a recabar ou aportar datos que fosen necesarios. Nos, desde a Xunta de Galicia, queremos que a nosa xente do mar pesque máis. Ese é o futuro e ese é a meta coa que temos que seguir traballando, e bueno, pues no futuro intentaremos conseguir que a Comisión ou que a Comisión acepte as propostas feitas desde Galicia. É unha pena. pena que en este semestre de presidencia española que tivemos, pois, que era un momento ideal para conseguir un avance importantísimo para nosas pesquerías e para nosa flota, que non se aproveitase absolutamente nada.
Pues están las valoraciones del consejero do mar, el cervense Alfonso Villares. Por cierto, en cuanto a la merluza, hacía referencia a esa subida para la flota del litoral, para la merluza sur, una buena noticia a la que el tanto se lo apunta precisamente a nuestra flota, pero en cuanto a la merluza del pincho, los barcos de Burela y Celeiro verán reducida su capacidad de pesca en el Gran Sol tras el acuerdo entre Europa y el Reino Unido. Así que, bueno, también una noticia un tanto negativa para esta flota, para estos barcos, para los que la merluza del Gran Sol supone aproximadamente el 90% de su pesca. Seguimos con más asuntos, un par de consejos y después te hablo de otros asuntos relacionados también con el mar, con nuestro litoral, pero al otro lado de la ría de Ribadeo.
Ribadeo, Discosta Norte. Distribuidores de los mejores vinos, vinos directos de bodegas. Disponemos de tienda propia con productos venta al público. Productos que estas Navidades sorprenderán a tus familiares y amigos. Productos como estuches de vinos, productos de alimentación y todo ello con ofertas especiales. Comprando en Discosta, todos son ventajas. Acércate a visitarnos. Nosotros te damos el mejor asesoramiento. En estas fiestas navideñas, el disfrutar de una buena copa de vino es una de las mejores sensaciones. Discosta Norte, estamos en Don Piñor 12 en Ribadeo y queremos desear a todos una muy feliz Navidad.
Estas festas navideñas, poña sempre na súa mesa o mellor da natureza. Carne de tenreira e porcino criados en Facenda Farruquiño. Máis natural, imposible. Facenda Farruquiño, nas nosas tendas atoparás todo tipo de carnes, embutidos, xamóns, queixos, produtos gourmet, froitas, verduras, legumes e moitos produtos de elaboración propia. Temos tenda en Burela, Feira do Monte, Abadín, en Sarria e na Fonsagrada, onde ademais temos un obrador artesanal no que elaboramos o noso embutido o xeito tradicional. Tes que probalo. Máis de 20 anos traballando co mellor produto. Para máis información, visita a nosa web facendafarruquiño.gal. Facenda Farruquiño desexa a todos moi bo Nadal.
Seis mil euros. Sí, sí, 6.000 euros en premios na 13ª Festa do Comercio de Acisa Ribadeo. Fai as túas compras no comercio de Ribadeo e goza da nosa hostalería ata o 13 de xaneiro. Ese día, o 13 de xaneiro, agardámoste nas carpas instaladas na Avenida Rosalía de Castro. En xogo estarán 6.000 euros en vales de compra. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Biguán. Colaboran Concello e Xunta. Acisa Ribadeo deséxavos un feliz 2024.
Pues ahí estamos con numerosas iniciativas festivas y comerciales aquí en Ribadeo. Y también tenemos que hablar de cuestiones polémicas y empezamos al otro lado de la ría, en Figueiras, donde dos asociaciones, la de vecinos y la de mayores, Cristo del Buen Viaje, pedirán a sus socios opinión sobre el proyecto de construcción de la escollera del puerto deportivo. Recordemos que este pasado fin de semana se celebraba una concentración en el muelle organizada por varios colectivos ecologistas que están liderando la oposición al proyecto del dique. Los vecinos no lo tienen claro, si lo tienen desde BioEo, que es una de las entidades organizadoras de esta oposición al dique. Escuchamos a Evaristo Lombardero.
Esa escollera, evidentemente, aumenta los riesgos que está en la ría para su degradación, tanto biológica como desde el punto de vista sedimentario, ¿no? Es decir, esas escolleras generan un novo cambio. De todos os cambios hai moitos moitos traballos, moitos autores moi cualificados, moito máis que nosotros, que xa desde os anos 60, ¿no?, do século pasado, venen advertindo do risco das obras, ¿no?, que modifican a sedimentación e a circulación das correntes na ría. Entón, esa escollera ven a incrementar os componentes, os factores físicos que provocan un incremento de sedimentación. O máis probable é que, aparte do dano general que lle provoca a ría, acabe pechando o tesón, o canal das Figueiras, que xa está muy disminuido, con muy poquísimo calor, muy poca corriente. Ademais, o día 11, que houve ali unha concentración e había un vendaval bastante grande, dos máis grandes do ano, puido comprobarse que non se necesita para nada. É dicir, esa é unha inversión que non ten ninguna lógica desde o punto de vista. É dicir, con ese vendavalazo que había, que en aire iba a salir a ría, obviamente, as lanchas casi non se movían. Casi non se movían, é dicir, fixemos fotos, non sei se publicaron ou non, pero as lanchas amarradas casi non se movían. É dicir, esa protección é unha cousa que non ten ningún sentido. É como querer ir ao mar como que ten un coche aparcado en un aparcamiento. Entonces, pues claro, non quer que haxa... É dicir, o día que xova van querer que lles poñan tamén un caperucho, un paraguas ou algo, unha coberta para que non chova. É dicir, o mar ten o que ten. É dicir, e aí non se necesita para nada esas colleras, é o tema, ¿no?
También Evaristo Lombardero, en este caso como portavoz del colectivo Por Nuestro Faro, criticaba en nuestros micrófonos una cita de agenda para mañana jueves, la visita del ex narcotraficante Laureano Ubiña, aquí a Ribadeo, para presentar su nuevo libro Desmontando Fariña en Illa Pancha. Desde el colectivo critican esta iniciativa que no ha sido aireada por los medios de comunicación y piden explicaciones al alcalde de por qué se permite este acto en un espacio público de todos los ribadenses.
Aquí hay dos aspectos. Hay un aspecto particular, ¿no? Hay quien tiene con él negocios o convenios o acuerdos o lo que sea. Nosotros, a título particular, no entramos. Obviamente, no tenemos por qué entrar. Independientemente de que tengamos opinión personal que podamos tener, pero como colectivo, ahí no tenemos nada que decir. Ahora, bueno, en un espacio público como a Illa Pancha, que es un espacio público singular, muy especial, de Ribadeo, ¿no?, que es un espacio de dominio público. Es decir, hay una concesión a una empresa privada para explotar allí un recurso turístico. Bueno, pues muy bien. Pero es un espacio público, sigue siendo un espacio público, como puede ser, bueno, pues o cualquier otro, las cuatro calles o parque de Ribadeo, ¿no? Entonces, claro, que venga un personaje de estas características, que yo tampoco voy a utilizar ahora unos términos excesivamente duros. Ese es un señor con unos antecedentes de narcotraficante que está intentando limpiarse a su imagen a través de una serie de medidas publicitarias, que venga a hacer esto en un espacio público de Ribadeo para no ser absolutamente denigrante, insultante. Es decir, es una falta de respeto a los ribadenses. Consideramos que, por hacerlo en ese espacio. Después tiene la particularidad de que ese espacio fue concesionado para usos turísticos, ¿no?, para a súa explotación turística. E non parece que no convenio, en a concesión, figurase a posibilidade, a ninguén se lle ocurrise a posibilidade de que fose un lugar onde fosen a vir os narcotraficantes a facerse campaña agora, non? O sea, que é unha cousa. Entón pensamos que o concello, o alcalde de Ribadeo, deberá personarse en este caso, tomar unha postura activa e unha postura radical, rexeitando a presencia deste personaxe neste espacio público, porque consideramos que é ofensivo, denigrante, en fin, non sei como máis calificado xa para os ribadenses. Creo que as unha sociedade moderna, democrática, pois non debe permitir eso. Outra cosa, xa digo, que queiran facer na súa vida privada, ellos e os amigos, eso é un problema aparte.
Y hablamos también de otra polémica en Ribadeo. Recordemos que ayer el Grupo Parlamentario Socialista denunciaba en el Parlamento de Galicia el nombramiento de Manuel Balín Valdés como director del Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias, aquí en Ribadeo. Los socialistas decían que fue un dedazo y que no tenía ningún tipo de currículum con respecto a formación agraria, y que de esos polvos, estos lodos. Decían que este año ya no hubo alumnado suficiente para el primer curso del ciclo forestal que se implantó hace 3 años en el centro. Pues bien, desde la Xunta respondía el director de la Xencia Galega da Calidade Agroalimentaria, José Luis Cabarcos, señalando que la elección de Balín vino motivada por su experiencia en gestión y organización, que era el perfil que buscaban. Y no dejamos aún el repaso a cuestiones relativas a Ribadeo. Desde el concello retiran de forma gratuita 40.000 ruedas de las explotaciones ganaderas. El alcalde Daniel Vega ha agradecido la colaboración de la Xunta y el trabajo conjunto realizado para favorecer la conservación del medio ambiente. Escuchamos al regidor ribadense.
Más de 40.000 rodas retiradas das explotacións de Ribadeo. Estamos realmente satisfeitos polo traballo feito. Quero tamén agradecerlle a colaboración á Xunta de Galicia. Ese traballo conxunto deu os seus froitos. Más de 40.000 rodas que tiñan un destino, se non actuamos, pois como pode ser no monte, nos ríos ou en parcelas, fincas nas que estaban. Estaban contaminando, non estábamos traballando na conservación do medio ambiente, e nosotros isto sabíamolo cando estábamos na oposición. Moita xente nos trasladaba esa preocupación de onde iban a acabar esas rodas, e tamén sabemos que moitas rodas están enterradas ou que están tiradas no monte ou a corón dos ríos. Por tanto, non podíamos permitir, non nos debíamos quedar simplemente en saber que hai que actuar pero non facer nada, ¿no? O que fixemos cando chegamos ao goberno foi inmediatamente actuar, xestionar a colaboración coa Xunta de Galicia, e pois quedámonos abraiados desa cantidade que superan as 40.000 rodas. Bueno, pois esa axuda quero lle agradecer á Xunta de Galicia. Dende logo, pois eu creo que é unha colaboración fundamental, moi importante, e estamos conservando entre todos o medio ambiente. Tamén agradecerlle a todos os gandeiros, a todas as persoas que foron levar as súas rodas a eses dous puntos, en tanto en Piñeira como en Cedofeita. Creo que foron eses espacios seguros, hormigonados, con un punto de luz. Creo que cumplimos toda a normativa e tamén estamos actuando con responsabilidade e colaborando con todos os gandeiros que en prácticamente ningún concello se fixo esta campaña gratuita. Calquer gandeiro noutro concello que se ten que retirar as súas rodas paga para que ellas leven. En Ribadeo foi unha medida moi importante, na cal vamos a seguir traballando gratuita, é dicir, de unha forma pública, colaborando coa Xunta. Por lo tanto, satisfeitos dentro do concello por este traballo conxunto entre a Xunta de Galicia, todos os gandeiros que levaron as súas rodas, tamén moitas gracias, e dentro do concello de Ribadeo seguiremos traballando na conservación do medio ambiente, é dicir, ese medio ambiente, eses espacios verdes que somos todos donos e temos obligacións para conservalo.
Desde Ribadeo nos vamos a Foz. El concello abría al público ayer el parque infantil de tráfico situado en la zona portuaria, una zona segura de 2.100 metros cuadrados para que los más pequeños de casa aprendan a andar en bicicleta. Fran Cajoto es el alcalde.
Vimos de abrir a todo o público un espacio seguro de 2.100 metros cuadrados para aprender a andar en bicicleta no peirao de Foz. O noso obxectivo é seguir mellorando os espacios públicos, crear entornos seguros nos parques da localidade, e tiñamos un espacio desaproveitado no parque de tráfico do Peirao. Que o que fixemos? Pois arreglalo. Ademais, aproveitando recursos propios, operarios municipais e tamén a Escola Obradoiro do concello. Renovouse todo o peche perimetral, amañouse pois as columnas, as verjas, dispuxéronse bancos. E agora o que vimos a facer é abrilo a todo o público, especialmente para as nenas e nenos que queiran aprender a andar en bicicleta, porque estamos a falar dun recinto que ten un circuito de algo máis de 330 metros de longitude, con rectas de 60 metros, que é idóneo para as bicicletas, no que ademais se permiten tamén patinetes e patins.
El espacio se cerrará únicamente en el caso de las jornadas organizadas por la Policía Local para Educación Vial. Además, la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó un convenio de 120.000 euros con el Ayuntamiento Focense para renovar por completo los parques infantiles de Julia Minguillón, Marzán y Cudo Castro en la playa de Jazz. De fondo nos vamos a Burela. Hablamos de la aprobación en pleno municipal con los votos a favor de socialistas y nacionalistas de la renovación del contrato del servicio de aguas con la empresa Espina y Delfín por 5 años más. La alcaldesa de Burela, Carmela López, explicó que uno de los motivos de firmar de nuevo el contrato con la misma empresa es la previsible construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales. Por su parte, el Partido Popular critica esta decisión. Escuchamos a su portavoz, Manuel Rouco.
Lamentamos que a alcaldesa de Burela anteponha os intereses dunha empresa privada aos dos veciños e veciñas da nosa vila. E manifestamos isto tras o acontecido no último pleno extraordinario, no que se decidiu por parte do goberno bipartito concederlle unha prórroga anticipada actual e concesionada do servicio de abastecimento de auga e saneamento de Burela en lugar de sacar un concurso público. Isto prexudica claramente ao Concello de Burela, xa que o canon que está a abonar a concesionaria é moi inferior ao que están a abonar en concellos da zona con características similares que si renovaron recentemente o contrato da prestación deste servizo. Concretamente, segundo as estimacións feitas, estaría o Concello de Burela a perder uns 140.000 euros ao ano, que ben se poderían revertir en asociacións, en familias en risco de exclusión social, na RPTE do Concello, en asociacións deportivas, culturais, e un longo, etc. Ademais, o goberno, de non sacar este novo concurso público, o goberno local non se ve capaz de marcar as obras que deben executar a actual concesionaria a que se lle renovou o contrato, algo que se podería facer a través dun novo concurso público ao que puderan concorrer múltiples empresas. A falta de previsión para sacar a tempo un concurso público que sería o máis vantaxoso para a nosa vila e, ademais, tamén o máis transparente, deixa unha vez máis en entredito ao goberno bipartito de Burela. Tamén nos sorprende bastante o posicionamento do BNG. Os nacionalistas, encabezados polo señor Pillado, pasaron de defender fai uns meses a municipalización deste servicio no seu programa electoral a defender agora unha empresa de gran capital, como les din, para a renovación deste servicio básico para Burela.
Pues ahí está, esa denuncia del Partido Popular de Burela. Nosotros, a continuación, nos acercamos hasta el BNG provincial con Carmen Aira, de la mano de nuestro compañero Chema Núñez Losada. Antes, un consejo.
Estas fiestas navideñas seguro que estás pensando en qué menú vas a preparar. En Restaurante Eucastelo esta noche buena y fin de año cocinamos por ti y te lo llevas a casa. Degusta los mejores platos estrella de nuestro restaurante en tu casa. Paellas de marisco, caldeiradas y parrilladas de pescado. Paletillas de cordero, gallos de corral. Teléfono de información y reservas 982-594402. O en el propio restaurante. Nosotros te asesoramos. Os recordamos que en Restaurante Eucastelo seguimos con las jornadas del chuletón de buey. Restaurante Eucastelo desea a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Noche de paz.
Pescada una a una, merluza a merluza, do pincho. Una pesca con anzol, selectiva e de calidade. Este Nadal na tua mesa, merluza de Burela. Acción financiada pola Xunta de Galicia e Ofempa.
Pois hoxe imos falar con Carme Aira, que é a deputada do BNG no Parlamento Galego. Imos a falar de medio rural e, en fin, hai un dato aquí que nos sorprende moitísimo e eu lle preguntaría a Carme Aira como é posible que 1.400 millóns de euros, 1.400 millóns de euros sin executar aquí en Galicia. Como se come isto e como é posible que un perda ou deixe de executar esta cantidade inxente que podería, pois, posibilitar moitas formas de vida? Carme, moi boas.
Moi boas, moi bo día. Pois mira, estes 1.400 millóns de euros deixados sin executar dende o ano 2009 en cuestións tan importantes como partidas destinadas a poner en valor o medio rural, tamén a dinamización económica, a fixación de poboación, mesmo este ano quedaron sen executar por parte da Consellería uns 170 millóns de euros. É unha oportunidade perdida, por suposto.
Pero por que ocurre isto? Quero dicir, alguén deixa de darlle a tecla dun ordenador, alguén non traballa, alguén non presenta os papéis onde os ten que presentar. Que pasa exactamente?
Entendemos que a administración efectivamente pode ser ineficiente a hora de xestionar os seus recursos. A veces é unha propia incompetencia da administración que non chega, e a veces hai fondos que se perden, incluso fondos europeos, porque non chegan a executarse, desgraciadamente, cando no rural o necesitamos moitísimo. Dende BNG estamos proponendo un plan estratégico de desenvolvemento rural con medidas concretas e con un afortalamento dos servicios públicos, como é o ensino, que estamos vendo que hai problemas de modo continuado, como a sanidade, que tamén os hai, está toda a provincia de norte a sur, nun clamor pedindo ter servicios sanitarios. Isto que fai? Cando te non atendes as necesidades desta poboación, estános incentivando para que se vayan a cidades moito máis grandes, como é o caso de Lugo. Mesmo agora mesmo, sabes, están clamando por un pediatra, que non teñen pediatra, unha comarca enorme, e así sucesivamente. Por lo tanto, hai que facer unha aposta seria por un investimento público no rural, porque temos moitas escolas pechadas, moitos núcleos de poboación pechados en torno a uns 4.000, e todo isto quizá non teña recuperación, pero hai que impedir que siga progresando en sentido negativo.
Pois, en principio, desde a institución principal, non, de Galicia, da nosa autonomía, pois o mellor ten que facer moitos deberes. Parece que xa pasaron moitos anos e algúns en algúns está suspendendo. Digo eu, Carme, estánse colando ideas ou noticias de que, bueno, se está desincentivando o rural, parece que non nos deixan producir carne, parece que os nosos produtos agrícolas pois é máis fácil traelos do exterior, incluso sin que cumplan os rigurosos estándares europeos. Como se lle pode dar a volta a todo isto?
Pois mira, eu entendo e entendemos dentro de BNG que a volta a todo isto hai que dar ya vendo o rural como unha oportunidade e non como un problema. E a maiores tendo unha consideración do rural que sexa cualitativa e non cuantitativa. Entón, hai que facer inversións e facer inversións como nos estamos poñendo agora mesmo un ticket rural de 15.000 euros anuais durante 5 anos para establecer negocios que fagan tecido socioeconómico e productivo dentro do rural e outra serie de medidas e entre elas o afrontamento dos servicios públicos. Logo hai moitas outras cuestións que son destacables, como por exemplo que as mulleres poidan ter no rural unha vida en igualdade, porque as mulleres no rural, se cabe, teñen unha vida ainda máis dura que os homens e tenden a irse. Hai moitas medidas que se poden facer para sumar e non para desvitalizar o rural. A recuperación de terras é prioritaria e as medidas que pon en marcha o goberno da Xunta son lentas e a longo prazo, non son a corto prazo. Eso tamén nos fai perder oportunidades e efectivamente as dificultades que teñen os nosos productores e productoras primarios para que os seus produtos sexan pagados simplemente a un precio xusto, pois son moi graves e desincentivan tamén, pensanse cada vez máis granxas e máis explotacións. Isto hai que frealo rapidamente, porque senón deixaremos o rural para as eólicas e para as silvas, e non pode ser.
É moi curioso, non? Como, por exemplo, na Ribeira Sacra, pois se vende con moita fotografía pois o triunfo, non, dos nosos viños, pero a día de hoxe estáse despoboando a Ribeira Sacra. No norte, na Mariña, en fin, o pulmón industrial da provincia de Lugo pois está desaparecendo. Vemos o chantaxe de Alcoa e o poñerse de perfil por parte dos gobernos. Quizá temos que pasar de todo eso e centrarnos pois no que realmente temos o noso carón, que é pois o noso rural, quizá facelo válido, non, e que sirva para vivir e para o noso porvenir. En este sentido, o plan estratégico do BNG contempla a fixar población no rural.
Por suposto, é unha cuestión fundamental, porque primeiro contempla fortalar o sector primario, o sector productivo primario, porque sin el o rural non ten sentido. E a partir de aí crear con diversificación económica un tecido tamén productivo ao calor de isto, plantexa crear medidas de conciliación da vida familiar e laboral para que precisamente as mulleres, que son as que máis soportan os cuidados, podan vivir en igualdade e non teñan dificultades engadidas e se incrementen as cargas por ser mulleres, por vivir no rural. Estas cousas hai que frealas. Entón, bueno, te quero decir que onte esta diputada defendeu unha iniciativa para combater integralmente aos ataques da vespa velutina, que están facendo moito daño ás producións. Agora están empezando a atacar as vides, e a produción de viño, donde non só se perde produción, sino que se deteriora a súa calidade, e o Partido Popular votou en contra. Non se pode confinar o rural a facer propaganda. Hai que baixar, coller o sacho e traballar, pero moi duro, para poñelo á altura deste século e á altura das zonas urbanas.
Está claro, non, que si en ese sentido non nos xuntamos todos, e menos no Parlamento, para defender os intereses dos galegos, pois xa está todo dito, non?
Pois eso, neso estamos. Por lo tanto, ahora é un bon momento para que cada un expoña as súas cartas, pero bueno, as do Partido Popular levan expostas moitos anos, como acabamos de ver, e estos 1.400 millóns de euros, que o doble do orzamento co que conta a Consellería de Medio Rural, xa non son recuperables, e é unha pena porque foron, como decía, oportunidades perdidas.
En fin, pois é palmario ese dato, sin duda. Carme Aira, diputada do BNG no Parlamento Galego, moitísimas grazas, unha aperta e nada, seguir loitando, entón.
Moitas gracias a vos. Seguiremos neso, que menos.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, saludamos a esta hora, como todos los días, a las personas que se incorporan, a los oyentes que se incorporan a través de la red de emisoras Cope, y seguimos actualizando las noticias de este miércoles 13 de diciembre, un día marcado por las valoraciones de ese acuerdo para las cuotas de pesca del próximo año, ese Consejo de Ministros de Pesca que fue más arduo de lo que se esperaba. Los resultados, como es de esperar, no satisfacen a todos por igual. En lo que afecta a los barcos mariñanos, no ha habido buenas noticias para pesquerías como el Jurel, la Cigala o especialmente la Badejo, que sufre un tijeretazo superior al 50%. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón mayor de Burela, recordaba que tienen que ser los propios pescadores los que regulen los caladeros, porque lo sabe mejor que los científicos y los políticos.
Algo que siempre recordamos a los científicos y a los políticos, os pescadores non vamos a peixes que non hai ou que escasean. Sempre vamos ao peixe que máis abunda, e debemos de ter a nós como un pouco de reguladores tróficos destas especies, pero desgraciadamente non nos fan moito caso de momento.
En cuanto ao producto estrella de las lonjas mariñanas, la merluza, pues los pincheiros de Burela y Celeiro verán reducida su capacidad de pesca en el Gran Sol tras el acuerdo entre Unión Europea y Reino Unido, pero gana cuota la flota de litoral, en torno a un 10% de capturas. De hecho, el ministro Luis Planas valoraba esta subida como la más importante del siglo, un tanto que el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, apunta a los propios pescadores. Esta es la valoración del conselleiro.
En canto a cota do Badexo, conseguimos una baixada casi da mitad do que tiñamos o ano pasado, e o mismo falamos para o lenguado. En canto a outras pesquerías, como pode ser o xurel ou outras que tamén son de importancia para nós, como a propia anguila, pois non se conseguiu mellora ningunha do que xa tiñamos en estes momentos. Por iso que para nós é unha decepción, porque ademais as propias melloras, cando se fala de mellorar a merluza, o rape, o galo, que, como digo, eran propostas xa feitas pola propia comisión, a quen lle temos que agradecer esta proposta da comisión é precisamente a nosa flota.
Hablamos de máis cuestiones relativas al litoral. Tenemos hoy aviso amarillo de la AEMET por olas de 4 a 5 metros en la costa lucense y la del Principado de Asturias, con mar combinada del noroeste. Tenemos que hablar también del tráfico. Un turismo atropellaba ayer por la tarde a un jabalí que irrumpía en la autovía del Cantábrico. Sucedía minutos después de las 6 en el kilómetro 536 de la A8 a la altura del concello de Lourenzá. El conductor no resultó herido en el accidente, pero el coche sufrió daños materiales. El animal murió, por lo que tuvo que ser retirado de la calzada. También en la crónica de sucesos, un incendio registrado esta madrugada en Cangas de Foz causó importantes daños materiales en varios anexos de una vivienda. Las pérdidas fueron cuantiosas, ya que ardió maquinaria de feria que estaba almacenada en las instalaciones. No obstante, la rápida intervención de los servicios de emergencias evitó que las llamas afectasen a la vivienda. Pasaban escasos instantes de las 4:30 cuando llamó al 112 Galicia uno de los ocupantes de la casa afectada, que está situada en el camino de Acruz, perteneciente a la parroquia de Cangas. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, aunque los profesionales sanitarios tuvieron que atender in situ a una de las personas afectadas por el fuego. Hablamos a continuación de varias cuestiones polémicas. Empezamos al otro lado de la ría de Ribadeo, en Figueiras, donde dos asociaciones, la de vecinos y la de mayores Cristo del Buen Viaje, pedirán a sus socios opinión sobre el proyecto de construcción de la escollera del puerto deportivo. Recordemos que este pasado fin de semana se celebró una concentración en el muelle organizada por varios colectivos ecologistas que están liderando la oposición a este proyecto. No todos los vecinos lo tienen claro, si lo tienen desde BioEo. Escuchamos a Evaristo Lombardero.
Esa protección es una cosa que no tiene ningún sentido. Es como querer ir ao mar, como que tenga un coche aparcado en un aparcamiento. Entonces, pues claro, no quer que haya. Es decir, o día que chova van querer que les pongan también un caperucho, un paraguas o algo, una cubierta para que no chova. Es decir, o mar tiene lo que tiene. Es decir, de ahí no se necesita para nada esa escollera, ese es el tema, ¿no?
También Evaristo Lombardero, en este caso como portavoz del colectivo Por Nuestro Faro, criticaba en nuestros micrófonos una cita de agenda para mañana jueves, la visita del ex narcotraficante Laureano Ubiña para presentar su nuevo libro Desmontando Fariña en Illa Pancha. Desde el colectivo critican esta iniciativa y piden explicaciones al alcalde de por qué se permite un acto de este tipo en un espacio público de todos los ribadenses. Evaristo Lombardero de nuevo.
Sí, hay dos aspectos, hay un aspecto particular, ¿no? Hay quien ten con él negocios o convenios o acordos o lo que sea, nosotros a título particular no entramos. Ahora bien, nun espacio público como a Illa Pancha, que é un espacio público, que veña un personaje destas características con unos antecedentes de narcotraficante que está intentando limpiarse a súa imaxe a través de unha serie de medidas publicitarias, que veña a facer isto nun espacio público de Ribadeo para non ser absolutamente denigrante, insultante, é dicir, é unha falta de respeto aos ribadenses.
Otra polémica en Ribadeo. El Grupo Parlamentario Socialista denunciaba ayer en el Parlamento de Galicia el nombramiento del popular Manuel Balín Valdés como director del Centro de Formación y Experimentación Agraria Pedro Murias. Dicen que es un premio solamente por ser miembro del Partido Popular y sin tener ningún tipo de currículum con respecto a la formación agraria. Pues bien, desde la Xunta respondía el director de la Agencia Galega de Calidad de Agroalimentaria, José Luis Cabarcos, señalando que la elección de Balín viene motivada por su experiencia en gestión y organización. Y también en Ribadeo hablamos de asuntos más amables. El concello está retirando de forma gratuita 40.000 ruedas de las explotaciones ganaderas. El alcalde, Daniel Vega, agradece la colaboración de la Xunta y el trabajo conjunto realizado a favor de la conservación del medio ambiente.
Más de 40.000 ruedas que tiñan un destino, si non actuamos, pois como pode ser no monte, nos ríos ou en parcelas, fincas nas que estaban.
Más actuaciones medioambientales. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, puso en valor hoy en Barreiros la apuesta del Ejecutivo Central por conservar y mejorar el litoral gallego con una inversión de más de 900.000 euros del Plan de Recuperación para acometer mejoras en las playas de Arealonga y Balea. Los trabajos consisten en la recuperación del ecosistema mediante la demolición de estructuras y pavimentos en el sistema dunar, la erradicación de especies invasoras y la ejecución de accesos y mejorar, pues, infraestructuras existentes, entre otros trabajos. Por su parte, en Foz, el concello abría al público este martes el parque infantil de tráfico situado en la zona portuaria, una zona segura de 2.100 metros cuadrados para que los más pequeños aprendan a andar en bicicleta. Fran Cajoto es el alcalde.
O que vimos a facer é abrilo a todo o público, especialmente para as nenas e nenos que queiran aprender a andar en bicicleta, porque estamos a falar dun recinto que ten un circuito de algo máis de 330 metros de longitude con rectas de 60 metros que é idóneo para as bicicletas, no que ademais se permiten tamén pois patinetes e patins.
En Burela, el Pleno Municipal aprobaba, con los votos a favor de socialistas y nacionalistas, la renovación del contrato del servicio de aguas con la empresa Espina y Delfín por 5 años más. Dice la alcaldesa, Carmela López, que el objetivo es la previsible construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales. Por su parte, desde el Partido Popular, condenan esta prórroga del contrato y dicen que esta falta de previsión hace que el concello deje de percibir cerca de 140.000 euros por el canon del agua. Manuel Rouco.
Concretamente, según las estimaciones feitas, estaría o concello de Burela a perder uns 140.000 euros ao ano, que ben se poderían revertir en asociacións, en familias en risco de exclusión social, na repite do concello, en asociacións deportivas, culturais, e un longo, etcétera.
Pues ahí está esa cuestión en Burela. Te recordamos también, Burela, precisamente, que este viernes la Fundación Expomar organiza el Día de Orgullo Mariñeiro, que tendrá lugar en esta localidad y en toda la comarca da Mariña para exaltar la cultura marinera y la gastronomía del mar. Así finalizamos de momento a partir de las 2:20. Te actualizamos la información aquí en Cope de la Costa.